Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Espero que os encontréis bien. Hoy vamos a continuar con el temario de la asignatura y nos vamos a centrar en la cuestión de los orígenes del calcolítico. En realidad, el origen de las sociedades complejas. La tendencia actual en la investigación y en el análisis del pasado prehistórico es a interpretar que o a entender que podemos tratar de sociedades con Estado, sociedades sin Estado. De acuerdo, en el periodo del calcolítico es aquel en el que empiezan a aparecer sociedades ya estatalizadas. No vamos a detenernos mucho en la nomenclatura de los yacimientos, en las diferentes áreas geográficas. Lo tenéis bien recogido en las unidades didácticas. Me parece más interesante centrarnos en desarrollar para entender qué elementos del registro arqueológico nos ayudan a comprender las transformaciones sociales y económicas que se van a producir en el periodo, ¿no? El término calcolítico emana del término griego calcos, que es cobre, y litos, que es lítico. Evidentemente hay una cuestión en el registro que supone un cambio, supone una transformación, que es la aparición de objetos de cobre y de oro. Ha tenido preeminencia el cobre para denominar el periodo, para caracterizarlo desde un punto de vista arqueológico. Sin embargo, lo cierto es que también empiezan a aparecer objetos de oro. Sí es cierto que el cobre no era desconocido para las sociedades del Neolítico final, y de hecho ya se trabajaba en sentido nativo. Lo que da sentido, lo que sí que supone una transformación, un cambio en el calcolítico, es que el metal empieza a fundirse y se transforma en eso, en metal. El mineral empieza a fundirse y se transforma en metal. Los orígenes cronológicamente más antiguos de la metalurgia del cobre se localizan en Próximo Oriente, entre Turquía y Mesopotamia. Como digo, inicialmente con el trabajo del cobre nativo y posteriormente ya con la fundición y la génesis de lo que es el metal del propio mineral, la extracción del mineral ya no nativo, sino de roca que lo contiene, y la separación por medio de la fundición de la ganga y del metal propiamente dicho, el cobre propiamente dicho. Nos situaríamos ya, aunque ya hay evidencias del uso del cobre, como digo, nativo previas, a finales del 5 milenio antes de Cristo o mediados de 4 milenio antes de Cristo, dependiendo de la zona. Y va a haber una expansión muy rápida de los conocimientos necesarios para el origen de la metalurgia hacia el área balcánica y las costas del Mar Negro, las costas meridionales del Mar Negro. Bueno, y como digo, lo tenéis bien reflejado. Lo que supone la fundición del metal, la fundición del cobre, es una transformación tecnológica en el que empieza a dominarse un poco más allá que en el Neolítico la naturaleza, porque aquí ya no se trata de amaestrar o de domesticar el entorno natural para desarrollar agricultura y ganadería, sino que supone una transformación de la materia, lo que exige ciertos conocimientos. Para empezar, lo que exige es un conocimiento de extraer el mineral a partir del cual obtener el metal. Es decir, una minería. Sin embargo, precedentes de minería tenemos con anterioridad. Ya en el Paleolítico hay algún pequeño ejemplo de minería de siles a finales del Paleolítico, de la extracción de siles de buena calidad. No tiene un desarrollo desde el punto de vista de tecnología minera muy, muy alto, pero ya en el Neolítico, en las fases más avanzadas del Neolítico, sí que hay una una auténtica minería. Uno de los ejemplos que tenemos ahí numerosos, bueno, podemos citar el de las minas de Barisita, de Cantintoré, de Gabá, que es bueno, pues un mineral semiprecioso que empieza a tener un amplio grado de distribución a partir de su extracción. De hecho, una de las características que va a tener el calcolítico, que empieza a preconfigurarse a finales del neolítico y se va a ir consolidando durante todo el periodo de la edad del cobre hasta alcanzar la edad del bronce, es el que empieza a circular materias primas, empiezan a circular ideas y empieza a circular tecnología, empiezan a establecerse redes comerciales. Incluso es el momento, ya veremos, al final del calcolítico, los inicios de la edad del bronce, en el que empieza a desarrollarse también la navegación. Una de las bases, como digo, para que se inicie la metalurgia del cobre es la minería, la posibilidad de extraer el mineral. La siguiente base es el dominio de hornos que permitan alcanzar como mínimo 500 grados para poder, de temperatura, para poder realizar la extracción de la beta, de eliminar el residuo y quedarse con la ganga. Pues bien, eso también en el neolítico va a empezar a desarrollarse, porque no es más que un perfeccionamiento o una mejora, que seguro que se produjo también para la fabricación de objetos cerámicos, de los hornos propios de hacer la cerámica. En la imagen, aparte de un ejemplo de cómo podrían ser de cómo podrían ser esos primeros hornos un poco más avanzados de fabricación cerámica y al mismo tiempo de metalurgia de metalurgia de la fundición del cobre. Un sistema tradicional, lo tenemos bien documentado, luego veremos alguna imagen en ámbitos del calcolítico y primera edad del bronce egipcio, en alguna pintura funeraria, de cómo ir avivando las ascuas con, todavía no con fuelle, sino soplando los propios metalurgios para mantener la temperatura que permita realizar la fundición. Esa fundición, el metal, una vez fundido, se trasladaría a crisoles, desde los cuales se vertería, como en esta reconstrucción, a los moldes, a partir de los cuales, mediante el enfriamiento, dar forma a los objetos. Tanto la metalurgia del cobre como la metalurgia del bronce, porque es posterior, no requiere forja, o no se realiza por medio de forja, sino que desde los crisales se vierte el metal fundido a los moldes. Esos moldes, que suelen ser, pueden ser bivalvos o monovalvos, mientras se produce el enfriamiento, se endurece el metal y es donde se va a darle forma a los objetos que se fabriquen con el mismo. Aquí tenemos una reconstrucción un poco idealizada de cómo se desarrollaría esta tecnología, el tipo de horno que podría utilizarse, aparte de los que hay al aire libre. Desde luego, lo que no se produce es la forja metálica. Eso ya correspondería a la metalurgia de la edad del hierro. En este sentido, esta reproducción lo que tiene es un anacronismo en esa cuestión. Desde el punto de vista de la visual, queda muy bien, es muy representativo, pero no deja de ser un anacronismo, porque en ese momento todavía no se forjaría. Sí que se utilizaría el martilleado, pero para la metalurgia, más que la metalurgia, el trabajo del oro, donde todavía no se produciría la fundición, sino que juntando pepitas de oro nativa, son los orígenes del trabajo del cobre, serían lo mismo. Por martilleado se fabricarían láminas. Hemos visto al principio un ejemplo de la misma, del resultado de ese trabajo. como sería esta diadema. Como antes comentaba, tanto el cobre como el oro se empezó a utilizar de forma nativa, para posteriormente el cobre empezar a ser fundido y luego después ya el oro dándole forma, como digo, a través de los moldes. Más allá de la presencia de la metalurgia del cobre, el periodo lo que se caracteriza es porque se producen una serie de transformaciones económicas y sociales. Para algunos autores son las transformaciones económicas las que van a dar origen a las transformaciones sociales. Para otros es al contrario. En realidad son dos fenómenos que debería de entenderse en paralelo. Es decir, las transformaciones sociales, como veremos, van a ir enfocadas a una mayor jerarquización de la sociedad. Esa jerarquización va a ser más rápida y más intensa dependiendo del área geográfica a la que miremos, pero sin embargo ya a finales del Neolítico debe de estar produciéndose este cambio, esta transformación. Y de hecho, la presencia de una amplia distribución, o la evidencia de que hay una amplia distribución de la variscita que se obtiene en sus lugares de concentración para luego comerciar con ella, para luego circular en ámbitos amplios, ya nos estaría indicando que hay cierta cambio en la sociedad, que ya hay cierta diferenciación por capas o por estratos. Entre otras cuestiones porque inicialmente la variscita, como ocurrirá con el cobre y el oro, y otro tipo de manufacturas que van a empezar a separarse un poco de lo que es el ámbito doméstico durante el calcolítico, van a circular en la esfera simbólica, no en la esfera cotidiana. De hecho, las herramientas de cobre, los objetos que se fabrican con cobre, aunque tengan un aparente, por su morfología, un aparente uso de tipo cotidiano, como pueden ser las hachas, realmente, desde el punto de vista práctico, para el desarrollo de las tareas agrícolas, por ejemplo, no tendría gran utilidad, porque no es un metal que ofrezca mucha resistencia, y de hecho, el registro arqueológico lo que nos evidencia es que se va a continuar utilizando las hachas pulimentadas como venía haciéndose en el Neolítico. Es decir, que la metalurgia va a quedar restringida a un ámbito más de tipo simbólico, como digo. No necesariamente cuando hablamos de simbólico, de tipo religioso, pero sí de tipo social. Una simbología de tipo social. Esas transformaciones económicas a las que hemos hecho mención, ¿en qué consistirían? Pues en una mayor diversidad de los cultivos. Hay una evidencia además de que empieza a generarse unos excedentes agrícolas que posteriormente van a ser redistribuidos, un aprovechamiento más intenso de los productos ganaderos, de la ganadería, por ejemplo, destacado en color verde, tenéis una quesera. Empiezan a aparecer las evidencias de la fabricación de derivados de productos lácteos en el registro arqueológico, ¿de acuerdo? Y algo que ya se había introducido, tenemos evidencias arqueológicas, sobre todo a partir de huellas y marcas en las bases de fundación de algunos de los monumentos megalíticos, pero que empieza a intensificarse y a generalizarse en este periodo, que es el uso del arado. Evidentemente no son arados metálicos, pero bueno, aquí tenemos dos rejas de arado fabricadas en piedra pulimentada. Es posible que también hubiera muchos de tipo asimétrico que estuvieran las rejas realizadas en madera y se fueran sustituyendo, en maderas más o menos resistentes, y se fueran sustituyendo porque su uso las deterioraría con mucha rapidez, ¿no? Pero en cualquier caso, ya tenemos evidencias arqueológicas claras de que el arado es un elemento tecnológico que se ha introducido y se ha empezado a generalizar. Otra cuestión tecnológica que va a suponer un cambio económico, porque va a implicar cambios en la productividad agrícola y, como digo, también en esa mayor diversidad de cultivos, es la introducción o el establecimiento de sistemas de irrigación, de sistemas de acequias y de riego de zonas, que lo que va a permitir es aumentar la productividad, porque lo que permite es habilitar para el cultivo superficies de terreno que sin esa irrigación no sería posible cultivar. En Mesopotamia tenemos muchísimos ejemplos en todo el ámbito de finales del Neolítico y durante el Calcolítico, y en el mundo, en el ámbito del Nilo, en lo que luego va a ser posteriormente el Imperio Egipcio, también tenemos evidencia de que empiezan a establecerse esos sistemas de irrigación. Y como digo, eso tendrá sus implicaciones sociales también. Otro elemento arqueológico que nos ayuda a identificar la presencia, el uso del arado, por ejemplo, es las faunas domésticas. En este caso he puesto un ejemplo de una tibia y una falange de buey, que manifiestan una serie de desgastes, una serie de patologías y de traumatismos, que la explicación que podemos darle es que se ha estado utilizando como animal de tiro. Y lo lógico es pensar que sería de animal de tiro para el arado. Otro elemento también a tener en cuenta en las faunas es el hecho de que las edades de sacrificio no son las mismas en función de la especie. El buey, el ganado bovino que no es el más abundante va a seguir continuando siendo el caprino, aunque sus porcentajes son mayores que en épocas precedentes, que en la época neolítica, tienden a ser sacrificados en edad tardía, ya muchos de ellos en la vejez. Eso lo que nos está indicando es que su destino no es preferentemente el alimenticio, sino que es un destino relacionado con otras cuestiones, que va a estar evidentemente bien con el tiro. Y con el otro elemento arqueológico que habíamos comentado antes, como son las queseras. En la parte superior tenéis tres ejemplos de prehistóricos de época calcolítica, y en la parte posterior, en la parte inferior, algunos ejemplos de épocas posteriores. Digamos que es un perfeccionamiento del modelo, pero la utilidad no está clara. Lo mismo, igual que los machos parece que están siendo utilizados por los traumatismos para el tiro del arado, en el caso de las vacas, de las hembras, se prolongaría su vida en relación con la crianza de nuevos especímenes, pero también en relación con el aprovechamiento de los productos lácteos, los derivados de la leche. Veremos también que uno de los cambios económicos que hay en la introducción de nuevos cultivos, ahora vamos a entrar en ello con más detenimiento, es la presencia, que ya también será detectada a finales del Neolítico, pero que empieza a ser mucho más intensa en el Calcolítico, de fusayolas. Vamos a escribirlo por aquí para quien no... Pueden ser de tela, pueden ser de cerámica. No sé si lo veis ahí. Bueno, como digo, pueden ser de cerámica, pueden ser de piedra, y su uso está relacionado con el textil. Con el textil, bien en telares. Vale, gracias. Bien en telares, bien en usos, como uno de los ejemplos que manifiesto ahí, que he seleccionado. Esto es una reconstrucción de un telar antiguo. Está relacionado también con el uso del ganado, por supuesto, ¿no? Sobre todo el ganado ovino, el empezar ya a hacer los procesos de esquilado y de hilado y tejido de la lana, pero también de nuevos cultivos, como veremos ahora, porque no tienen un sentido alimenticio, pero sí pueden estar relacionados con el ámbito del textil. ¿Qué te...? Vale, perdón. qué otros elementos empiezan a aparecer a finales del Neolítico y durante el Calcolítico en el registro arqueológico. En aquellos lugares donde se ha podido conservar, como es la Cueva de los Murciélagos de Buñol, tenemos la constancia de estar haciendo uso del cannabis, del cáñamo, para la realización de elementos trenzados, de calzado y de recipientes. ¿De acuerdo? Pero también tenemos evidencia por los análisis de algunos restos óseos, igualmente desde finales del Neolítico, pero parece que se va a intensificar por el tipo de representaciones gráficas que vemos en alguna manifestación de arte, el uso de opiáceos. En este caso está muy relacionado el cáñamo con el cannabis. Son dos géneros de la misma, o sea, dos especies del mismo género. ¿De acuerdo? O sea, no solo un textil como un uso del textil, sino también unos hábitos de cambio en la forma de vestir y en la forma de aprovechar el medio, porque evidentemente la presencia de adormidera, perdón, está bien atestiguada también en el registro arqueológico. Posiblemente relacionada con un uso ritual, ¿vale? Pero que el consumo de estupefacientes, vamos a ver hasta qué punto, porque no, digamos que no es la única sustancia, como dicen los estadounidenses, que se va a emplear o que va a empezar a generalizarse en cierta manera el uso. Como digo, posiblemente relacionado con cuestiones rituales más que, como en la actualidad, con un uso de tipo dedicado al ocio, ¿no? Bueno, si en los repertorios de semillas y de pólenes de productos agrícolas del Neolítico lo que van a predominar y fundamentalmente, y hasta en momentos muy tardíos no vamos a ver otro tipo de especies, son los cereales. En el calcolítico lo que vamos a apreciar es que empieza a generalizarse y aparecen con cierta proporción semillas de otros productos. Leguminosas en concreto, el haba, Vicia faba, el guisante, la vid. Lo veis bien, ¿no? No, no hace falta que vaya señalando. Vale. La vid inicialmente es muy difícil de identificar y generalmente, desde el punto de vista de la taxonomía, son semillas de vid silvestre. Pero bueno, no deja de ser sintomático que aparezca en el repertorio botánico de los asentamientos de tipo calcolítico. Parece que ahí empieza a haber un aprovechamiento también intenso de la bellota de la encina, ¿de acuerdo? Y un tipo de cereal que no es apto para el consumo humano, que además hoy en la actualidad es una mala hierba, se considera una mala hierba, pero que sin embargo aparece con cierta proporción en los registros del calcolítico, los asentamientos calcolíticos, y casi con toda seguridad la explicación que podemos darle es que se está utilizando como cebo para el ganado, como pasto, o se está llevando a los lugares donde se pernocta el ganado para su alimentación. De hecho, la bellota es posible que esté relacionada más que con el consumo humano, que también puede ser, con la cría de animales, concretamente con suidios que empiezan a aparecer también cerdo doméstico en el registro arqueológico. De la misma forma que las leguminosas, lo que nos están indicando son dos cuestiones. Una, que ya se han introducido los sistemas de hoja y tría, con lo cual las comunidades humanas empiezan a estar más atadas al territorio, porque permite que sea mucho más estable el asentamiento. De ahí además que empiece a ser más visibles arqueológicamente los poblados y lo que va a ser el próximo Oriente, el mundo proturbano y urbano, porque se permite el establecer periodos de barbecho, nitrogenación del suelo cultivando leguminosas y posteriormente volver a ocupar esos campos con el cultivo de cereales, que son mucho más exigentes desde el punto de vista de los nutrientes del suelo. Y por otro lado, es parecido a la cebada, es un cereal silvestre, es que no recuerdo el nombre que le damos en español, ¿vale? Pero lo veréis muy a menudo como malas hierbas, parece que son trigos o cebadas que no han terminado de desarrollarse. En las zonas donde hay agricultura suele aparecer en las lindes o en las cunetas de las vías, de los caminos, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, os doy el nombre científico que tiene. Vale, en cualquier caso, su presencia, porque sí que sabemos desde el punto de vista etnográfico y por alguna referencia de historia antigua, que se utilizaba como heno, como alimento para el ganado. Con lo cual, la presencia en los asentamientos, en cierta proporción, invita a pensar que se le estaba ya dando ese uso. Y, como digo, las leguminosas también se piensa que contribuyeron, empezaron a domesticarse, a cultivarse, para incentivar, más que incentivar, para intensificar la cría de ganado, porque como pienso se puede utilizar también. Ya comentamos cuando tratamos el neolítico que el criar un kilo de proteína animal pues tiene un coste desde el punto de vista de recursos agrícolas, y que hasta que no hay una mejora en la tecnología agrícola no es posible intensificar esa ganadería. De la misma forma que hay una serie de elementos que se introducen ahora en los cultivos que necesariamente han requerido una previa intensificación, una previa mejora del cultivo para generar suficiente producción excedentes para alimentar a la población y dedicar parte de los terrenos de cultivo y sobre todo del esfuerzo y de la labor que necesita para cultivar otras plantas que no son de consumo animal. Otro tipo de semillas y de evidencias paleobotánicas que aparecen en el registro arqueológico están relacionados con la medicina, son plantas medicinales. No sabemos hasta qué punto, porque se estaban cultivando, hay que empezar a pensar también que se introduce ya las primeras manifestaciones de horticultura, no solo de cultivo cerealístico, sino de cultivo de otro tipo de plantas, pero el caso es que la presencia de semillas de tipo medicinal, de plantas de tipo medicinal, lo que nos está indicando es que ya hay cierto conocimiento de sus propiedades, es decir, que ya hay cierto conocimiento de cómo tratar las dolencias. ¿Vale? Y luego, cultivo también, si no cultivo, recolección con cierta intensidad, porque si no se recolectara de forma intensa no aparecería en el registro arqueológico, de plantas silvestres, que sabemos que se les daba en la antigüedad una función o una utilidad parecida a la del chicle, para mascar el mismo. O sea que empieza, como digo, a haber una variabilidad mucho mayor de elementos botánicos en los asentamientos, que nos invitan a pensar, pues eso, que hay una intensificación de tipo económico. Y luego algo que es muy significativo y que está relacionado con la cuestión de las pesas de telar y la evidencia de que debió de haber telares, es la presencia de lino, el cultivo de lino que aparece en el registro arqueológico. El lino, la utilidad que tiene, evidentemente es el textil, es la fabricación de tejidos. Como digo, no tiene un uso alimenticio. Y luego, otro tipo de plantas que se están cultivando, una de ellas se venía cultivando antes, es la cebada. Lo que pasa que la cebada, vamos a empezar a tener evidencias desde el punto de vista arqueológico en la cerámica, los análisis de algunos contenedores de cerámica de materia orgánica, los resultados que nos dan es que se utilizaron para fermentar cerveza, ¿vale? Y el cultivo de la vid, que desde el punto de vista alimenticio no parece que sea muy productiva, está relacionado con el vino, y también tenemos evidencias arqueológicas de que empieza a darse la aunque se va a intensificar en épocas posteriores, la fermentación de la uva para la fabricación del vino. Desde luego no con la intensidad que vamos a tener a finales de la bronce y durante la edad del hierro, pero ya en el calcolítico empieza a hacerse, de la misma forma que empieza también a cultivarse, antes lo hemos visto, el acebuche, empieza ya a haber evidencias de que se está utilizando el aceite, si no para la alimentación, sí para otro tipo de funciones, como puede ser ungüentos, perfumes o aceites, ¿no? Para un uso que no necesariamente tiene que ser alimenticio. ¿Qué es lo que nos está indicando que ya empiece a fabricarse cerveza, empiece a fabricarse vino, aunque no sea en mucha cantidad? Que hay una parte de los campos de cultivo y de la producción agrícola que no se está dedicando a productos de primera necesidad, como ocurre con el lino. Porque en todo caso las leguminosas, aunque no fueran para consumo humano, tiene sentido desde el punto de vista de la tecnología agrícola por la introducción de los sistemas de año y tría de cultivo, pero también tiene sentido como alimento para el ganado. Puede servir para alimentar a los humanos, pero también para alimentar al ganado. Pero el caso de las bebidas alcohólicas y su producción no tiene ninguna esas funciones. De hecho, además, son sobre todo el cultivo de la vid es un cultivo poco rentable inicialmente, porque desde que se planta hasta que empieza a ser productiva pueden pasar unos años. Perdón, vale, pueden pasar unos años. Con lo cual, es muy posible que empiecen a domesticarse y a cultivarse y a fabricarse este tipo de productos que esté relacionado con lo que vamos a ver después, aunque está todavía lo incluido dentro de las transformaciones económicas, perdón, con las transformaciones sociales. Bueno, esto simplemente es una comparación de cómo la cabaña ganadera va a ir transformándose desde el calcolítico hacia la edad del bronce, con una importancia mayor del ganado vacuno. Esto es un ejemplo de cultura minoica, entre la transición en Creta, entre la transición de la edad del cobre y la primera edad del bronce, en cronologías que son bastante más recientes, perdón, más antiguas que las cronologías del cambio de la edad del bronce de la edad del cobre a la edad del bronce en la península ibérica, donde se ve que ya el toro, el ganado vacuno, tiene una importancia simbólica que vamos a ver cómo se va a repetir en todo el calcolítico de Próximo Oriente. Como digo, eso estaría relacionado con unas transformaciones sociales, esas transformaciones económicas, y en ese sentido el poder dedicar campos de cultivo y esfuerzo, mano de obra, a producir elementos que no son de primera necesidad, que no son netamente alimenticios, nos tiene que estar indicando algo sobre la sociedad que está dando lugar a esa transformación. El calcolítico, bueno, es una imagen de un mapa donde, bueno, pues se representa la cierta rapidez con la que se comunica, con la que se difunde. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo se va a difundir la metalurgia, la tecnología, el conocimiento. No necesariamente tiene que haber habido migraciones de personas, de población. De hecho, parece que no fue así, porque en cada área geográfica el sustrato del neolítico final, desde el punto de vista cultural, está muy presente. Las transformaciones están más relacionadas con los cambios sociales y económicos y con la introducción de esa nueva tecnología que con una transformación cultural que invite a pensar en una culturación o en una presencia, por lo menos no intensa, una presencia intensa de poblaciones procedentes de otro lugar. Lo que se ha ido comunicando ha sido las ideas y la mentalidad. Junto con la tecnología se va a ir transmitiendo la mentalidad. Esto es una tumba de Varna de los Balcanes, y la he puesto como ejemplo de cambios sociales porque vamos a ver que los que se van a producir que están relacionados con ese proceso de estatalización o de preestatalización, que va a ser más o menos rápido, más o menos intenso, dependiendo del área geográfica donde miremos, ¿no? Pero donde vamos a ver a detectar en el registro arqueológico que hay individuos dentro de la comunidad que empiezan a enterrarse de forma distinta. Y sobre todo que empiezan a enterrarse con unos ajuares que van a hacer referencia a una iconografía muy concreta, que además se va a gestar entre Mesopotamia y, como digo, en Próximo Oriente y Mesopotamia, con una iconografía muy concreta y con unos atributos que van a hacer referencia a la cuestión bélica. Ahora lo veremos también con más detalle. Bien, bueno, las transformaciones sociales, como digo, ese proceso de urbanismo y de preestatalización, donde se va a dar con más rapidez y con mayor intensidad, en parte porque había una dinámica previa ya desde el Neolítico, es en Próximo Oriente. Va a estar muy relacionado, los cambios sociales que se den van a estar muy relacionados con el aumento de la población, con un aumento demográfico. Y ese aumento demográfico tenemos que ponerlo en relación con el aumento de la productividad, es decir, con la introducción de esas transformaciones económicas, de el mejor aprovechamiento de los recursos ganaderos, que los conseguir a través de diferentes formas que los campos de cultivo sean más productivos, ¿de acuerdo? Y va a dar lugar pues a la aparición de las primeras grandes aglomeraciones sedentarias de gente y a una serie de transformaciones sociales. Transformaciones sociales que van a manifestarse por ejemplo, en la construcción, no solo desde el punto de vista religioso, en templos, luego lo veremos con un poquito más de detalle, sino con la aparición de almacenes, con la aparición de una infraestructura y de una cultura relacionada con esa capacidad de almacenamiento y de redistribución, y con la cambios, como decía antes, en los sistemas de enterramiento, en la forma en que la gente se va a enterrar. El hecho de que haya diferencias en ello es muy significativo. Quizá la primera transformación social, la que se resulta más evidente cuando uno analiza el registro arqueológico del calcolítico, es la aparición de especialistas. Es la aparición ya de que empieza a haber una división del trabajo. Gente que va a tener una dedicación exclusiva a una tarea. La apariencia que tenemos en el registro arqueológico del Neolítico es que las unidades familiares desarrollaban todas las tareas en su seno. Es decir, las tareas agrícolas, las tareas ganaderas y también las tareas relacionadas con la producción de cerámica, por ejemplo. Sin embargo, en el calcolítico ya los primeros especialistas que van a aparecer son los especialistas en la metalurgia. No sabemos si, porque no deja de ser una tarea un poco ardua, si eran gente que tenía cierta preeminencia social. Sabemos que sí que va a haber cierta diferencia social a finales de la edad del bronce entre los metalúrgicos y el resto de la comunidad, pero en el caso del calcolítico podrían ser también esclavos, podría ser población forzada a trabajar en la minería, estaría claro. Parece que en la minería, cuando ya hay una producción minera, porque hay zonas donde se concentra el cobre, y va a haber una producción minera muy intensa. De hecho, la necrópolis que hemos comentado antes de Varna, donde estaba esa tumba con ese rico ajuar de oro y de cobre, lo que le hace ser un centro neurálgico y tener pujanza cultural y pujanza económica es el hecho de que está en una zona que domina vetas de cobre y produce, o sea, extrae a través de la minería para proveer a todo lo que es el oriente del Mediterráneo, a una buena parte del oriente del Mediterráneo. Y no todas las, digamos que esa minería ya intensa, intensiva, esa minería tan especializada, las tareas de extracción suelen ser muy penosas con la tecnología que manejaban ellos, y lo lógico es pensar, lo sabemos también por el mundo antiguo, que fuera mano de obra, si no esclavizada, desde luego no de las capas más altas de la sociedad, no de la zona, pero ya son especialistas, sean mineros, sean metalúrgicos, son especialistas. Son especialistas que no van a dedicarse a otra cosa, o van a dedicar buena parte de su tiempo laboral a la elaboración de sus productos. Y ello lo que implica es que no es una mano de obra dedicada a las tareas agrícolas, y que para su alimentación necesariamente tiene que haber una redistribución, porque no van a alimentarse de lo que ellos producen, sino a través de su trabajo. Como digo, ya es una especialización. Por el tipo de cerámicas que empieza a aparecer, va a haber una clara diferenciación en el calcolítico de lo que son cerámicas de uso doméstico, de uso cotidiano, y cerámicas de lujo, además ricas decoraciones, y eso lo que implica es que va a haber también ceramistas, artesanos de la cerámica, que para producir esa cerámica de lujo no van a poder dedicar su fuerza de trabajo a otras tareas, o la tienen que quitar de la producción agrícola, tienen que quitarle mucho tiempo. De nuevo estamos en un ejemplo de que empieza a establecerse una división del trabajo y empieza a haber ya una economía en la que unos producen unas cosas, un sector primario, y empieza a haber ya un sector de transformación y una dinámica económica entre ellos, ¿vale? Pues ponía aquí un ejemplo de un sello de mesopotámico de Ur. Ahora traeremos un poquito en la cuestión de los sellos, estos sellos cilíndricos, donde la impresión lo que pone en evidencia es un metalúrgico que está fabricando lanzas, flechas, me imagino que puntas de flecha y demás. Esto sería un crisol, esto posiblemente un molde, con cierto nivel de, aquí tiene un puñal, con un cierto nivel de divinización. Eso nos da idea también de la importancia que está adquiriendo esa figura en el ámbito social. Bien, uno de los elementos más significativos del calcolítico de Mesopotamia es la aparición de sellos cilíndricos. Sellos cilíndricos que tienen que tener un sentido. Posiblemente está relacionado con la ostentación del poder, con esa jerarquización. De hecho, en muchos de ellos lo que nos representan son figuras sedentes, luego veremos alguna con más detalle, que están, bueno, en una clara situación o pose de cierto poder. En algunos casos veremos un ejemplo en el que hay ofrendas, en otros hay enemigos vencidos, hay cierta divinización de algunas figuras, y ya empieza a haber una característica que es el crear una iconografía de esas figuras que parece que bien son semidivinas o están en proceso de divinización, o que empiezan a notarse que ostentan cierto poder respecto al resto, de que tengan barba. Un poco como la representación de Zeus, incluso en el mundo judeocristiano, que se supone que no tiene forma humana, pero cuando se la ha intentado representar o humanizar, tiene también barba, igual que los profetas como Moisés, en fin. Ya vamos a dar idea de que hay un aspecto físico que está relacionado con la preeminencia social, posiblemente también con la sabiduría, con la capacidad de orden y demás. Luego es muy habitual que aparezcan también representados bóvidos, posiblemente porque la posesión de bóvidos sea importante. Y esto es algo que va a quedar fijado para épocas posteriores. De hecho, los primeros lingotes, los lingotes más antiguos que conocemos, este en concreto es de Uruburum, un pecio chipriota, un pecio es un barco hundido, chipriota del cuarto milenio, de la transición entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, es de cobre, y si os fijáis lo que tiene, y es una constante de los primeros lingotes de metal que conocemos, las características con forma de una piel de toro extendida. Es muy posible que empiece a establecerse ya desde finales del calcolítico, fases avanzadas del calcolítico, una unidad de cambio en aquellos lugares, en aquellas zonas donde se han intensificado las redes comerciales, en este caso es el oriente del Mediterráneo y Mesopotamia, donde la unidad de cambio sea la cabeza de ganado vacuno, es decir, el peso en metal que tiene este lingote de cobre sería el equivalente al valor de una cabeza de ganado vacuno en esa época. Y veremos que también es una constante que se va a repetir posteriormente en el pasado. Bien, este es otro sello de Ur, otro sello cilíndrico, en la imprenta, donde se ve una figura en actitud sedente. Si os fijáis, está sentada sobre una cabeza de ganado vacuno de menor tamaño, y hay personajes de menor estatura, posiblemente porque lo que se está representando con esa menor estatura no es que sean niños, pues están realizando diferentes tareas, sino que tienen menor importancia social, ¿de acuerdo? Y en otro sello del mismo lugar, del mismo yacimiento de Ur, la realización de diferentes actividades económicas, como puede ser la alfarería, y alguien que está tañendo una lira, que algunos autores identifican como un esclavo que está dedicado al servicio de alguien para entretenerle con música. Aquí en este caso parece que lo que se está produciendo es un servicio de comida. Os fijáis que lleva una bandeja, aquí hay un ánfora, y quedaros con eso por la cuestión que os comentaba antes del destinar campos de cultivo para productos, para producir algo que no es de primera necesidad, que no tiene un consumo inmediato, además, como es la cerveza o el vino. Posiblemente lo que esté representando son sirvientes que llevan parte de un banquete a su señor. Bien, otro elemento que corresponde al calcolítico, ya en fases avanzadas, en periodo predinástico en Egipto, es la paleta, la famosa paleta de Narmer, donde ya vemos una iconografía también relacionada con la jerarquización de la sociedad. Y estamos de nuevo en la división del trabajo. Una de las características del calcolítico en las sociedades preestatales, en las ciudades-estado de Mesopotamia y Próximo Oriente, es que detectamos desde el punto de vista arqueológico hay un alto nivel de conflicto, de presión por los recursos y de conflicto, de defensa del territorio, ¿vale? Entonces, el tercer sector que vemos que empieza a haber una especialización laboral es el del guerrero. Y de ahí que la iconografía del poder va a estar muy relacionada con la cuestión bélica, con la cuestión del conflicto, con la imagen del guerrero, ¿eh? En este caso, Narmer, en la paleta, decapitando, en situación de decapitar a un guerrero vencido. De hecho, aquí tenéis representados varios prisioneros con las manos atadas a las espaldas, todos de ellos descabezados, sin cabeza, tumbados, ejecuciones, en fin. Y luego ya una serie de elementos que van a estar muy vinculados desde el punto de vista iconográfico con la riqueza y con el poder, como son el ganado vacuno, esas cabezas de bueyes y demás, la doma de animales. Veremos que es una constante que se está fijando, se está estableciendo en el calcolítico, en las zonas nucleares del calcolítico, donde con mayor rapidez, mayor intensidad, se va a producir el proceso de estatalización de la sociedad, de la jerarquización, pero luego va a ir extendiéndose como ideología y como iconografía al resto del Mediterráneo y después al occidente europeo. Lo que pasa que, bueno, va a haber un decalaje cronológico como es lógico, como es evidente. Bueno, esto es un mural predinástico de Heracleion, donde todavía no estamos en lo que es el periodo egipcio pleno, propiamente dicho, pero ya empezamos a tener elementos iconográficos de lo que va a ser la sociedad egipcia. Es decir, que en el calcolítico se va a estar estableciendo, se va a estar sentando las bases de lo que va a ser luego el imperio egipcio. Es decir, la presencia de barcos, de naves, no sabemos si con un sentido funerario, ¿de acuerdo? La presencia de guerreros, como decía antes, está muy relacionado. Otro mito fundacional de las religiones mediterráneas, que es la doma de animales salvajes, escenas de caza, escenas venatorias, es algo que hemos visto también en los sellos de Ur, como si la actividad cazadora va a quedar restringida a una parte de la sociedad, y de hecho va a estar muy relacionada, y eso lo tenemos hasta casi nuestra época. La actividad cinegética va a estar muy relacionada con el estatus social, con la posición de poder y demás. Y es algo que se empieza a asentar ya se ha ido asentando durante el calcolítico y se va a establecer plenamente conforme avancemos en él. Muy bien, ¿estas transformaciones sociales en qué van a estar basadas? O sea, la situación de poder, que haya una parte de la sociedad que se arrogue la defensa del resto, la defensa del territorio, frente a la conflictividad que pueda surgir, la competencia por los recursos, ¿sobre qué se va a basar? Como veis, también hay cierto nivel de divinización, es decir, se va a justificar a través de las creencias religiosas. Pues bueno, esto lo vamos a ver con más detenimiento, imágenes como esta, en la próxima clase la vamos a dedicar a la península ibérica, al occidente europeo y la península ibérica, pero como os comentaba antes, uno de los cambios de las transformaciones económicas que vamos a tener es la irrigación, es el establecimiento de sistemas de regadío. Lo que va a hacer es más productivo, va a aumentar la capacidad de producir alimento y por lo tanto de mantener población. Bueno, esto es una acequia, más que una acequia, un acueducto, o lo que se interpreta como un acueducto en la zona de los Millares, ¿de acuerdo? Que además también hay alguna evidencia arqueológica de la presencia de alguna acequia en un sistema de regadío, y que este acueducto lo que iría es alimentar esa distribución de agua por la zona. En este caso, lo que está representando es la presencia de un templo-palacio que va a estar muy en el mundo del calcolítico, las primeras fases de la edad del bronce. Los templos, los palacios, van a ser lugares donde esté el almacenamiento, donde se almacenen los excedentes de producción agrícola y donde se almacenen los excedentes de producción pecuaria de la cría y el sacrificio de animales. Cerca del mismo tenemos un taller metalúrgico, porque van a estar muy vinculados. No necesariamente porque los metalúrgicos tuvieran preeminencia social, puede ser, ¿vale? Ahí podemos discutir sobre la cuestión. Pero sí, lo que es significativo es que el acceso, el control y el acceso a los productos de metal está también muy vinculado con el templo-palacio y con los almacenes. Es decir, con la ostentación del poder, de la jerarquización y del control social. De ahí que luego en los ajuares de enterramiento, quien ha tenido el control al acceso al metal y a su producción es quien se entierra con él. No sé si me estoy explicando bien, si se entiende bien. Me imagino que sí. ¿Vale? Como digo, esa capacidad de almacenamiento, esa capacidad de generar excedentes para luego redistribuirlos, es lo que permite el desarrollo de el poder de dedicar terrenos de cultivo para la producción de vid, la producción de vino en diferido, y parte de la producción de cebada a la producción de cerveza. Y eso está relacionado con el hecho de que el acceso a determinados productos, igual que antes hablábamos de la actividad venatoria, de la actividad cinegética, va a estar restringido a una capa social. No es casualidad que esas cerámicas de lujo, esa nueva producción cerámica que se va a diferenciar de la cerámica doméstica, aparezca vinculada a ajuares funerarios de tumbas que están diferenciadas respecto al resto de la sociedad. Es decir, un buen ejemplo, bueno, esto es una tumba en Tolos, es la reproducción, la reconstrucción de una tumba en Tolos de los Millares, pero no deja de repetir una pauta que previamente se ha dado en el ámbito del Mediterráneo y que se ha adquirido en lo que es la propia península ibérica, ¿no? El entierro en ese Tolo, y donde hay que hacer una inversión de esfuerzo comunitaria, lo mismo que hablábamos de las construcciones megalíticas. Lo que ocurre es que mientras las construcciones megalíticas del Neolítico eran enterramientos de tipo comunal, en este caso lo que se trata es de enterramientos individualizados, en los que el muerto va a ir acompañado de un ajuar. Aquí tenemos algunos de los elementos propios del ajuar de la Cueva de los Millares, pero si prestamos atención a otro tipo de calcolítico, digamos, otro ámbito cultural, por así decirlo, también en la península, pero que es común a todo el occidente europeo, como es el calcolítico campaniforme, los ajuares de enterramiento no difieren mucho, en el sentido de que aunan elementos de cerámicas de lujo, con un equipo además que está muy estandarizado, que consiste en una jarra, o sea, un elemento propio de la bebida, una fuente que estaría relacionada posiblemente con el servir comida y posiblemente con estofado, con cocina en la que hay elementos, ingredientes de la ganadería, a la cual no tendría acceso todo el mundo, y un plato, ¿de acuerdo? Y junto a ello, elementos propios de lo que podríamos considerar un guerrero, un puñal. Aquí hay una diadema de oro, esto es un brazal de arquero, luego veremos lo que es el brazal de arquero, puntas de flecha de palmela. ¿Vale? Aquí lo vemos en una reconstrucción, por así decirlo, mejor, ¿no?, del característico. Bueno, pues esto es una constante que surge en Próximo Oriente y que se va a expandir junto con la metalurgia, junto con las innovaciones económicas, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura social, una jerarquización social muy relacionada con el control al acceso de determinados recursos. Por ejemplo, en el caso de Egipto parece claro que es el control de los sistemas de irrigación que permiten cultivar las llanuras del Nilo, no solo a partir de las crecidas, sino más allá de las crecidas. En Mesopotamia ocurre lo mismo. De hecho, Wittgenstein era un autor que interpretaba que los procesos de estatalización necesariamente se habían dado en zonas áridas, porque era donde se necesitaba incrementar aún más la superficie productiva para mantener a la población, y que eso innecesariamente necesitaba sistemas de irrigación, y que esos sistemas de irrigación precisaban de mentes pensantes que, por un lado, diseñaran, luego coordinaran y después que regularan su uso, ¿vale? Bueno, pues puede estar relacionado con eso. En otros ámbitos esa jerarquización va a estar relacionada con el control al acceso de recursos que son escasos, como puede ser los metales, la minería, la minería que luego se va a exportar, se va a comerciar y que va a ser fuente de riqueza. En fin, en cada área geográfica, dependiendo del sistema donde predomine más dentro de la economía un ámbito u otro, esa jerarquización va a estar basada o fundamentada en unos motivos o en otros, pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? Y lo que sí que se ha planteado es que el hecho de que se vayan repitiendo los ajuares de enterramientos más ricos, de enterramientos de algo que ya está prefigurando lo que es la figura del guerrero, ¿no? Estos cerámicas, este ajuar cerámico tan estandarizado está relacionado con un consumo entre pares, un consumo entre élites que ya se están estableciendo de bebida alcohólica, y de carne, lo que es la institución del banquete. El banquete luego lo vamos a ver muy bien desarrollado en la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, lo que están, sobre todo en la Ilíada, lo que están reflejando, aunque están escritas o se han vertido por escrito en el siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando de la Edad del Hierro ya en Grecia, pero lo que nos están narrando, lo que están reflejando, es un mundo propio de finales del Calcolítico y de la Edad del Bronce, sobre todo de finales de la Edad del Bronce, pero con muchos elementos que han surgido en el Calcolítico y que van a ir perdurando en el tiempo y se van a ir implantando en otros ámbitos geográficos. ¿De acuerdo? Y la institución del banquete, si os fijáis, es que los líderes, los pastores de hombres, como les llaman, se reúnen para tomar acuerdos antes de iniciar el conflicto bélico, para hacer pactos de amistad, para lo que sea, y se dan un banquete. Primero hacen una ofrenda a los dioses y luego hay un consumo comunitario, una comunión en la que se consume bebidas alcohólicas y como digo, productos de origen pecuario, de origen ganadero, que no estarían accesibles a toda la sociedad, porque serían un bien escaso en ese sentido. Como digo, los patrones en el Calcolítico, luego la de los bronce, y veremos cómo va cambiando, pero los patrones de sacrificio en el Calcolítico nos indican que el ganado vacuno va a tener mucha mayor rentabilidad, va a ser mucho más preciado para su uso en tareas agrícolas como animal de tiro o para la producción de derivados lácteos que para un consumo inmediato. De la misma forma, el ganado ovino va a tener mayor interés económico desde el punto de vista del aprovechamiento para los textiles. Que por cierto, el cambio que se produce en el textil, el cambio de esa intensificación de la producción de textiles, se va a hacer muy evidente también en la cerámica. Es muy posible, cada vez tenemos más evidencias al respecto, que lo que está representando las iconografías, los motivos decorativos que están representados en las cerámicas, tengan su paralelo, estén reproducidos también en la decoración, en los estampados que tuviera el textil, sobre todo en los periodos geométricos y en las cerámicas de tipo geométrico y demás. Cada vez parece más, y que además sería un tipo de vestimenta que también marcaría la diferencia de acceso a la riqueza y de situación social entre una parte de la sociedad y el resto. Ya con esta introducción, algo que aparece, que quería significar aquí, que os he mencionado antes, son los brazales de arquero que aparecen en los ajuares campaniformes, no son los ajuares campaniformes, en otros ajuares calcolíticos, y que está relacionado con una protección que se ponían en el antebrazo para que no dañara al mismo el roce de la cuerda del arco cuando se destensaba al arrojar la flecha, al disparar la flecha, ¿no? Y que es muy característico, como digo, igual que aparecen botones, es decir, es una evidencia más también de que hay cambios en el vestir. Ya veremos con más detalle, en el caso concreto del occidente europeo, cómo empiezan a establecerse redes comerciales en el occidente europeo de forma tímida, inicialmente, no con la intensidad que se va a dar en el oriente del Mediterráneo, pero al final todo va a formar parte de una especie de koiné, como llamaban los griegos, donde los aspectos simbólicos, los aspectos iconográficos van a tener una amplia circulación junto con las materias, los productos que van circulando en esas redes progresivamente, que se van a ir ampliando progresivamente. Y nada, por hoy ya lo dejamos aquí como introducción a la próxima sesión y estoy abierto a vuestras preguntas, a cualquier cosa que comentario que queráis hacer. Nada de nada, gracias a vosotros.